Cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Oye, ¿listo para romper la rutina? En Suzuki el Auto tenemos el Suzuki que se adapta a tu ritmo de vida, con entrega inmediata y 10 años de garantía. Visítanos en Paterna, pista de silla o en edauto.com. El Auto es Suzuki.
Amigos, buenas tardes. Bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. A través de COPE Valencia, COPE Intercomarcas, COPE Alcoy, de forma simultánea para toda la comunidad valenciana.
Para empezar, siempre hay que dejar lo menos posible de valor, pero si dejamos algo, identificarlo. Estamos notando últimamente pues que los autores de los vehículos, como se lo llevan todo de dentro, pues están llevando balizas. Las balizas, estaría muy bien identificar las balizas, cada uno la suya, porque cuando nosotros detenemos a un delincuente, intervenimos balizas, tarjeta, lo intervenimos todo, podríamos ponerle nombre y apellidos a esa baliza si la tenemos identificada nosotros. Cuando venimos a poner la denuncia, pues añadimos que nos han robado una baliza con ese número de serie y nosotros la entregamos y esclarecemos un delito.
Bueno, pues ya veis, el último delito, el que se ha puesto de moda, el robo de balizas en los automóviles. Así lo decía el portavoz policial de la Policía Nacional, además, Cristian Plazas, de la Policía Nacional de Alicante, haciendo esa reflexión sobre las balizas, que ya llevase el nombre o algo parecido, con la finalidad de conocer qué es esa en concreto. ¿Rompen los cristales para robar las balizas? La verdad es que aquí, en la redacción de COPE, no daban crédito a esta afirmación de Cristian Plazas, pero la verdad es que por cualquier cosa se abre un vehículo, se rompe la luna de un vehículo para robar cualquier cosa que hay dentro. Así que dejar la baliza a la vista, pues a lo mejor no es una buena decisión, pero por otro lado puede ser mala decisión. Lo hemos dicho en muchas ocasiones, dejarla en la guantera, si tenemos un accidente y se bloquea la guantera, pues entonces no podemos sacar la baliza. Lo mejor sería tenerla en el exterior, o sea, fuera de lo que es la guantera, con la posibilidad de poder acoger en cualquier momento y ponerla, ¿no? Pero, como lo ven los ladronzuelos, pues también por otro lado la roban. O sea, es materia de robo de balizas. Bueno, no de baliza vamos a hablar en profundidad, aunque sí, seguramente nos lo comentarán los primeros invitados, pero sí, hoy ya vamos a hablar de vehículos de movilidad personal. Y atención, porque hay un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que le va a gustar mucho a los amigos de las asociaciones de vehículos de movilidad personal. Dice, se plantean consideraciones dentro de este informe sobre la protección de usuarios vulnerables en la vía, y dice, parece aconsejable explicar por qué se somete a este tipo de normativa a los patinetes, a los vehículos de movilidad personal, y no, por el contrario, a otros vehículos de características similares, como por ejemplo las bicicletas, ni siquiera a las eléctricas o de pedaleo asistido. Hablaremos, estará con nosotros el hombre de vehículos de movilidad personal, Miguel Juanes, dentro de unos minutos aquí en Luz de Cruce, amigos. Banderazo de salida, comenzamos. COPE Valencia, COPE Intercomarcas, COPE Alcoy, bueno, de forma simultánea a través de los dispositivos móviles. David de Diego, buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué hay?
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal?
Bien, bien, empecé. La verdad es que muy bien, porque hemos tenido un buen fin de semana de competición. En este caso todavía no llega la Fórmula 1, que le falta bastante, pero la Fórmula E tenía carrera en México.
Sí.
Y séptimo puesto, por fin puntúa Pepe Martí, el piloto de Cupra. Y bueno, y en la segunda carrera que está Citroën en el Mundial de los monoplazas eléctricos, gana una carrera, casi ganó, y consiguió el puesto más alto en México, Citroën, Vicente.
Bueno, pues ahí está la noticia que, por supuesto, después ampliaremos un poquito más con David de Diego, el hombre de las 3Ds, el experto en el mundo de la electromovilidad y otras muchísimas cosas aquí en Luz de Cruce. Y atención, porque cuando hablamos de precios medios de vehículos de ocasión, lógicamente nos ponemos en contacto con alguien que, más que la ocasión, tiene la oportunidad siempre de darnos los datos exactos. El precio medio del vehículo de ocasión roza los 17.800 euros en 2025. Es decir, un 6% más que en 2024. Ha subido el precio del vehículo de ocasión. Vamos a saberlo, vamos a conocer más cosas, porque está con nosotros pues Marcel Blanes. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Vicente?
¿Cómo está Coches.net? Coches.net está bien, ¿no? ¿Y tú también?
Coches.net sigue ahí, seguimos dándolo todo, nos conoces bien y ahí vamos a estar al lado del sector. Y yo, pues gracias a Dios, pues también estamos aquí a tope. Y ahora, pues comentando lo que dices, efectivamente, ¿no? 17.758, para concretar, este ha sido el precio medio del vehículo de ocasión de 2025, pero sí es verdad, y hay que decirlo todo, gracias también, Vicente, a este aumento en stock que ha habido de vehículos de nuevas tecnologías y vehículos más jóvenes, porque ha aumentado el stock, con lo cual el precio medio ha subido.
Claro, el coche nuevo ha subido de precio, y que lo voy a contar a nuestros amigos que no se van tranquilamente y que saben perfectamente lo que ocurre, pues el vehículo ocasión también con el tiempo va subiendo, es así.
No obstante, y eso, pues ya lo ves, el mercado de ocasión ha crecido prácticamente, acercándose a este 4%, llegando ya, de hecho, sobrepasando los 2.200.000 vehículos que todos decíamos que ya nos conformaríamos de alguna forma con eso, pues efectivamente hemos superado esta cifra y ahí está. Por lo tanto, el mercado de ocasión sigue siendo una muy buena opción para los usuarios y así nos lo han demostrado. No otra cosa respecto al mercado real, es decir, que siguen vendiéndose, Vicente, en un 60% vehículos de más de 10 años. Y esto sigue siendo lamentable.
Yo, David, hace tiempo recuerdo, David y Diego, que teníamos o vendíamos dos nuevos frente a un usado. Y ahora es justamente al contrario, más de dos nuevos frente a uno usado. ¿Qué ha cambiado aquí, de Diego? ¿Qué ha pasado?
Pues ha cambiado la percepción primero del usuario.
Sí.
Porque no lo tiene claro. Hay tantas noticias, si me lo permitís, tendenciosas, de si movilidad de un tipo, movilidad de otro, uh-huh. Y cuando el en este caso el ciudadano no tiene claro lo que hacer,
sí,
pues ¿qué hace? Nada y guarda la ropa. Va a buscar una opción más barata, con herramientas como las de coches.net, donde podemos tener un abanico de mercado muy amplio de segunda opción. Y Marcel, yo creo que cada vez esto está cambiando también la percepción del usuario. Se fía más de Internet porque cada mes hay más herramientas y más medidas para poder trazar la vida de un coche.
Sí, efectivamente, está claro. Tú has dicho dos temas importantes. Permíteme que haga alusión porque realmente vale la pena comentarlo, ¿no? La incertidumbre que se está generando, que se ha generado respecto a todas estas nuevas normativas en todos los momentos, efectivamente ha generado esta incertidumbre en el usuario y al final, a la hora de invertir, pues muchos dicen, oye, pues mira, pues vamos a comprar un vehículo de ocasión mucho más ajustado de precio, porque sigue siendo el tema más importante. Y de hecho, ¿quién te da la mejor opción en estos momentos en el mercado? Pues el vehículo de ocasión está clarísimo. Uh-huh. Por lo tanto, esto está ahí.
Sí.
Y luego, lo que decías, David,
sí,
que hacías mención a, perdona,
a herramientas para que realmente
un
coche,
sí,
que vemos en Internet y que no tenían esa fiabilidad, que ahora creo que la percepción del usuario es que sí que es fiable.
Efectivamente, disculpa, que me había perdido el hilo. Efectivamente, el entorno online lo que ha hecho ha sido cada vez más y ahora de forma... De hecho, te daría la cifra que del 85% de los compradores ya tienen decidido lo que van a comprar porque lo han decidido en el entorno online. Es decir, han comparado, han buscado algo muy importante que has hecho alusión, han buscado también la trazabilidad de este vehículo. Es decir, existen informes que te marcan la trazabilidad de este vehículo. Es decir, todo en pro a la transparencia en el sector y ganar esta confianza a la hora de la compra. Pues efectivamente, el entorno online en todo esto ha estado avanzando muchísimo en todo eso, y el usuario ya toma la decisión en el entorno online. Esto tienes toda la razón.
Bueno, atención, porque parece ser que los chavales, a la hora de comprar, adquirir un vehículo, tienen cierta tendencia hacia el vehículo de los papás o de los abuelos. El diésel sigue siendo el preferido. Se han vendido 1.181.000 diésel de ocasión en 2025, lo que representa casi el 50% total de las ventas. Le sigue los de gasolina, que son no llega a 900.000, y después ya detrás, ya sabéis, ¿no? Los electrificados, etcétera, etcétera. Pero sigue siendo el diésel, el del papá, el del abuelo, el que se sigue buscando de ocasión. Curioso.
Bueno, curioso hasta cierto punto, Vicente, porque es un poco la realidad. Cuando estamos diciendo que el tema de los precios es lo que más tiene en cuenta el usuario, pues evidentemente en estos momentos los más económicos son los vehículos diésel, tal como tú has dicho, que ya se consideran este 50%, y los vehículos de más de 10 años que ya están rozando este 58%, 57%. Por lo tanto, ¿esto qué significa? Pues un poco atando todos los cabos de lo que hemos dicho, al final, pues el vehículo más vendido, y no te lo pierdas, porque es el que más ha subido de precio, porque el diésel ha bajado algo, la gasolina se ha mantenido por encima, incluso subiendo un 1,5%, pero los vehículos más antiguos, los de más de 10 años, son los que más han aumentado su precio.
Sí, sí, en relación calidad-precio, sí, por supuesto. Y atención, mucha atención, y por esto a veces decimos que Volkswagen quizás se ha equivocado con el líder de toda la vida, el vehículo más amado y querido en Europa, en el mundo no tanto, pero en Europa sí, que es el Volkswagen Golf. El Golf es el más vendido este año, el anterior, en vehículo de ocasión. Lo sigue buscando la gente, casi 69.000 unidades vendidas y una edad media de 16 años y medio. Y sigue siendo el más buscado, el más comprado, el Golf. Curioso. O esto tampoco. Yo creo que sí, ¿no? Ya que sea el Golf después de tantos años, este sí que es de los papás y abuelos y tíos y esto.
Bueno, ahora si David nos da el apunte, porque seguro que nos lo va a dar respecto al éxito de este Golf, pero efectivamente mes a mes lo hemos estado viendo, ¿no? El Golf, el Megane, el Ibiza, el Focus, el León, estos han sido los que han manejado estos top 5 vehículos durante prácticamente todo el año, y el Golf para mí, evidentemente, y con fama y arremada, además una fama merecida, el Golf sigue estando ahí, ¿no, David?
David, venga, va.
Sí, ahí sí. Ahí yo sí, lo que sí que he visto, y creo, no sé si fue vuestro, Marcel, no lo recuerdo, pero sí que vi un análisis con las típicas curvas de pérdida de valor de los vehículos a medida que van pasando los años, y el mercado actúa de una forma porque tiene la certeza de que ese vehículo en concreto, pues aunque a veces no esté lo más arriba de en este caso de los vehículos con menos averías, pero sí que les da la garantía de que va a mantener el precio, Marcel. Y eso es clave, saber que un bien, como es en este caso un coche, va a mantener ese precio durante el paso del tiempo, hace que esté en lo más alto.
Efectivamente, los valores residuales nos han mostrado pues que el Golf siempre ha estado ahí, y bueno, y de hecho también con estos otros vehículos que prácticamente han sido los más vendidos. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Pues que también de alguna forma son los más buscados y los que más quiere el usuario a la hora de invertir en esta movilidad y en este vehículo de ocasión que decíamos. Está clarísimo, y repito, fama bien ganada. Ojo, porque hay otro comentario importante aquí también, que cuando vemos los más buscados, ¿vale?, no coinciden tanto con tampoco los más vendidos, efectivamente a estos cinco tienen que estar en los más buscados, porque si son los más vendidos, evidentemente también han generado muchas búsquedas, ¿no?
Sí.
Pero voy más un poco al punto de que, fíjate también, el más buscado, obviamente, el Golf. Está y va a seguir siendo. Ah. Pero luego ya nos viene un BMW Serie 3, Mercedes Clase C, Audi A3, el Ibiza, es decir, vehículos, ¿vale?, de más altas gamas, más caros, ¿vale?, con más prestaciones, pero que, repito, sí que son también los más buscados, pero no son finalmente
que lo
los
compra.
Más vendidos.
Es claro. Es decir, esto quiere decir que uno busca mucho el Serie 3 de BMW, la Clase C de Mercedes-Benz, el A3, pero al final se lleva el Renault Megane o el Ibiza. Es así, más o menos.
Esta es una realidad.
Bueno, pues esta es la realidad. Uno lo busca. Vamos a ver si encuentro un chollete de Serie 3, que va a ser que no, pero voy a ver si lo encuentro. Y si no, un Clase C, y si no, un A3. Pero cuando ya te das cuenta de que tu economía no llega tan alta, te vas al Megane, al Ibiza, al Focus o al Seat León. Bueno. Sí.
Como dato positivo ya tener en cuenta, pensemos que ha estado aumentando en estos últimos meses y va a seguir aumentando un stock de vehículo más joven, de un vehículo de hasta 5 años. También las nuevas tecnologías cada vez están entrando más, los híbridos, como hemos visto también, y lo hemos visto nuevos, han sido también cada vez los más vendidos, y digo híbridos, los no enchufables, sino híbridos en general. Por lo tanto, esto es muy positivo. Por lo tanto, y de ahí, como me conoces, Vicente, la LID. Señores, a ver qué va a pasar con el incentivo a la hora de comprar vehículos de ocasión de hasta 5 años. Mm. Que ahora tenemos stock, se están poniendo a muy buenos precios, pero realmente si son capaces de lanzar un buen incentivo para llevar al achatarramiento los vehículos de más de 15 años, ya no te digo tan solo 10 de 15, sí, incentivaran esta compra de vehículo de ocasión, estaría muy bien.
Pero va a estar, ¿hay achatarramiento incluido en las nuevas normas que se van a practicar, en esas nuevas ayudas, tú crees?
Algún compromiso hemos visto, no obstante, y que aún están dentro de estos 3 meses para deliberar y sacar exactamente la normativa, pero algo se ha dicho, por lo tanto, yo creo y me gustaría pensar que terminaríamos con un plan de achatarramiento válido. Y repito, insisto, no un plan de achatarramiento que me den menos dinero por mi coche, que si lo vendo en un portal de clasificados como coches.net y me dan 1.000 o 1.500 euros más. Mm. Por favor.
¿Te digo algún comentario a esto que nos vamos a otro asunto?
No, Vicente, que el mercado, yo me gustaría ahora a principio del año 2026 que hiciese una apreciación con Marcel. Marcel, ¿tú crees que 2026 va a ser un calco? Que es lo que estoy viendo un poco a todos los niveles de lo que ha sido 2025, porque no se va a desendrincar, ¿no?, esas dudas del usuario, y vamos a tener en 2025, en cambio, un calco de 2026, o vamos a tener un año completamente distinto.
Yo creo que, de momento, y tal como están las cosas, y si no cambian cosas más importantes como pueden ser a nivel de gobierno, y ya sabes y me conocéis perfectamente, yo creo que aquí vamos a seguir navegando en estas mismas aguas, intentando sacar el mayor provecho de las situaciones de cada uno de ellos, y el mercado de coches, porque al final afecta a la movilidad directa del usuario, pues en el caso del vehículo de ocasión, pues van a quedar prácticamente en unos 2.300.000 vehículos, y quizá siga aumentándose el vehículo nuevo, porque ahí sí van a generarse estos incentivos. Por lo tanto, por algo más va a subir. Pero grandes números y grandes cambios, lamentablemente, yo no los veo.
Coches.net es el marketplace, experto en movilidad, líder en España, 8.000 concesionarios activos, 20 millones de visitas mensuales y más de 5 millones de usuarios únicos. Amigo, gracias por estar ahí. Abrazo grande.
Gracias a vosotros. Y 2026, un gran año, no lo olvidéis.
Venga, vamos a por él. Gracias, Marcel Blanes, desde Coches.net, con nosotros aquí en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad, que atención, nos vamos con vehículos de movilidad personal. Los patinetes van a ser los protagonistas durante los próximos minutos. ¿El seguro obligatorio, sí o no? ¿Hay que inscribirlos, sí o no? ¿Por qué no se asemejan a las bicicletas? ¿Qué pasa ahí? Bueno, pues ahora nos vamos enseguida con Miguel Juanes.
Orbetad Mediterráneo es Go Electric. Ya tenemos un nuevo felino en la ciudad. Ford Puma Jean-E desde 261 euros al mes. El nuevo Puma Jean-E se convierte en un coche totalmente eléctrico. Consulta nuestros concesionarios Vedad Mediterráneo de Catarroja, Torrent y Almusafes. Ford Vedad Mediterráneo es Go Electric.
¿Tu próximo coche? Descubre los SUV de Evo, completamente equipados, etiqueta eco y un precio sorprendente. Entra en auto-evo.es y emocionate con nuestra gama a partir de 15.900 euros. Evo, pensando en las personas. Precio sujeto a financiación con CA Autobank.
Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
¿Quieres un trabajo sin límites y con libertad real? En Remax Sorolla buscamos personas con actitud para ser agentes inmobiliarios asociados. Te ofrecemos formación, tecnología y el respaldo de una marca líder mundial. Aquí el éxito depende de ti. Remax Sorolla, tu futuro empieza hoy. Infórmate en remaxsorolla.es o llama al 611-369-767.
Seguimos en Luz de Cruce, amigos. La actualidad del mundo de la movilidad. David, Diego, tú sigues ahí, creo, ¿no? Supongo.
Aquí estoy.
Estabas muy callado durante la publicidad porque no hemos quitado tu línea y no has dicho nada. Perfecto, oye, fantástico. O sea, es tremendo. No sé si tiene algo que decir nuestro próximo invitado, que es Miguel Juanes. Hola, Miguel. ¿Qué tal? Saludos. Buenas tardes.
Hola, muy buenas. Buenas tardes a todos.
¿Cómo estás? ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás, Miguel? Bien.
Bien, bien. Aquí, entre los jaleos del V16 y los VMP, no tenemos tiempo de aburrirnos.
Ya, ya. Oye, hemos puesto al principio del programa al portavoz de la Policía Nacional de Alicante, que decía que hay un nuevo robo en los vehículos y se abre y se rompen los cristales, las lunas, para robar las balizas. Tremendo, ¿eh? Esto...
Madre mía.
Sí, sí.
Va a haber que poner una baliza para localizar la baliza. Es increíble.
No, por eso,
lo
por
que
eso...
yo pregunto es... Sí. Claro, si la baliza se pone para que no salgamos del coche, cuando un peatón circula por la carretera, ¿dónde pone la baliza magnética? ¿Se la tendrá que poner en la patilla de la gafa? Sí. O
no, fíjate, no sé. Una de las cosas que el nuevo reglamento trae es esa posibilidad de que los peatones tengan que llevar iluminación, bien, aunque sea de día, cuando van, circulan por las carreteras convencionales. Atención también a esto, porque hay varias cosas bastante novedosas en el reglamento que ahora vamos a comentar contigo, además. Oye, te va a gustar esto mucho, te va a gustar. Antes que nada, mira, tenemos aquí un informe sobre la protección de usuarios vulnerables en la vía. Es de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Y dice lo siguiente, dice, se plantean consideraciones ante las novedades, Dice, parece aconsejable explicar por qué se somete a este tipo de normativa a los vehículos de movilidad personal y no, por el contrario, a otros vehículos de características similares, como por ejemplo la bicicleta, ni siquiera la eléctrica o de pedaleo asistido. Hablamos de los seguros y todo lo demás. ¿Tú eres de... ¿perteneces a la Comisión Nacional tú? Porque esto, alguien lo ha dicho por ahí en reiteradas ocasiones y creo que se llama Miguel Juanes.
Es que era por lógica aplastante. ¿Cómo es posible que un tipo de vehículo que no dejas circular de más que por vía urbana y en determinados lugares le obligas a tantas restricciones normativas y luego al vehículo que puede circular por prácticamente todos los lugares, a cualquier edad, de cualquier manera, de cualquier forma, no le obligues a nada? Es que no entra en cabeza humana. No hay forma de... No sé, yo es que creo que a veces alguien que no se lee ni los papeles.
Ya.
Es increíble.
Por eso me parece... Bueno, un hombre también relacionado mucho con el mundo del seguro es David de Diego. David, ¿tú esto lo ves lógico y normal de que se aplique una normativa para los vehículos de movilidad personal y no para las bicicletas, aunque sean las eléctricas?
La verdad es que parece increíble, ¿no? También vayamos la apreciación del riesgo, ¿no?, por parte de las administraciones. Yo creo que realmente lo que han hecho... ante el crecimiento de los siniestros con, en este caso, elementos de movilidad personal, y más o menos han mantenido unas cifras similares los de las bicicletas, pues han intentado poner una tirita rápida en algún sitio, ¿no? Pero realmente tengo mis dudas de saber cuál es la razón principal de esta determinación, Vicente.
Bueno, no lo sabemos. Miguel Juanes también se lo ha preguntado durante muchísimo tiempo. Vamos, si te parece, con esa incorporación de obligaciones a los vehículos de movilidad personal que se pone en marcha durante incluso los próximos días. ¿Qué os vais a encontrar?
Pues mira, nos encontramos de entrada que ante la nueva división que hace, esa segmentación que hace Pere Navarro, la DGT, de los vehículos de movilidad personal, que era otra categoría, que son ligeros,
sí,
pues ahora hay que asegurarlos, lógicamente, que es algo que yo lo veo bastante bien, pero también estoy bicicleta, como hemos dicho muchas veces,
claro,
que es lo lógico, pero además hay que hacer un registro, un registro de todos los vehículos. Lo que pasa es que como esto lo sacan siempre de pisa y corriendo, intentando hacer las cosas, pues el registro no está preparado para hacerlo todavía. Y lo que quieren es que determinados tipos de vehículos, a partir del 22 de enero, sí que estén asegurados, y el resto tendrán la obligación cuando ya se registren en ese famoso registro que todavía no está operativo.
A ver, explica eso. ¿El seguro lleva implícito el registro o al revés? ¿Qué ocurre ahí? Cuéntame.
Ahí está. En el momento que está el vehículo registrado, lleva implícito que tiene que tener el seguro.
Vale.
Lo que ocurre es que antes han dicho, vale, pero los que superen este tipo de características, por ejemplo, los de más de 25 kilos, eso sí o sí, tienen que tener seguro a partir del 22 de enero.
¿Y esos cuántos son?
Un puñado, ya te digo por qué. Porque es que lo que dice el tráfico es algo muy extraño. Dice los que superan 25 kilos y los 14 kilómetros por hora. Ahí ya entran todos.
Sí.
Porque si no es por peso, entra por velocidad. Lo que ocurre es que a la vez dice, los que no lleguen a 25 y no superen los 14, no estarán en esa obligación. Pero claro, no nos deja claro tampoco la DGT a qué se refiere en cada punto. Estamos siempre coleando entre dos aguas. Nosotros a la gente que nos va consultando las asociaciones lo decimos, pesa más de 25, sí, asegúralo. No pesa 25, espérate que lo tengas que registrar.
Lo lógico normal debería ser registrarlo, perdón, asegurarlo. Registrarlo no puedes porque la DGT todavía no ha abierto el registro, pero sí que asegurarlo. Por tanto, lo han dejado caer para que todo el mundo al final termine asegurando el vehículo de movilidad personal, el patinete.
Claro, pero es que ya cuando tengamos registrado tenemos que tener otra pegatinita que será como una matrícula, pero sí su identificación, y habrá que tener un portamatrículas, habrá que tener otra vez. Es decir, es darle vueltas a lo mismo. Aún así es cosas muy curiosas, porque esto que ha sacado la DGT anula el manual de características técnicas que había antes. Pero lo más curioso, la incongruencia, es que la DGT se basa casi todo momento en la famosa normativa europea, la N-1728, pero solamente en aquellas cosas que le interesan. Es decir, no contempla como vehículo de movilidad personal, solamente contempla los patinetes, por ejemplo.
Oye, ¿y el alumbrado?
De vehículos hay que tirarlos.
¿Y el alumbrado diurno se va a exigir?
Así es. ¿Sí? Sí, sí, es curioso. Ahora cuando arranque el patinete, pues lo único que va a poder circular, pues automáticamente tendrá que entender su encendido automático, tipo motocicleta. Vale. Nos equiparan el alumbrado las motocicletas, como mínimo. Es muy curioso esto.
Sí, o sea que...
No a las bicicletas, ¿eh? Es decir, yo para 25 kilómetros por hora en un carril bici tendré que llevar el alumbrado automático, bicicleta 45 kilómetros por hora máximo, vamos a dejarlo ahí, en vía interurbana no tendré obligación de llevar alumbrado.
Se exigirá, dice la norma, el uso obligatorio del alumbrado diurno en vehículo de movilidad personal se exigirá a partir de un año de la entrada en vigor del Real Decreto, ese Real Decreto que estamos esperando todos, pero que nunca aparece. Pues ese, ¿no? Resulta curioso, ¿eh? En cualquier caso. ¿Algún detalle más que comentar, Miguel? Yo sé que muchos, pero lo vamos a dejar para otros días.
Principalmente. Es otra cadena que nos ponen a los vehículos y, bueno, seguiremos siendo el país del mundo más restrictivo en este tipo de vehículos.
Vale.
Esperamos que un día esto cambie y alguien ponga un poco de luz o de cordura a todo este tipo de normativas que no tienen pies ni cabeza.
Oye, ¿se va a permitir el uso de dispositivos inalámbricos certificados y homologados en los cascos de las motos y ciclomotores? Y los vehículos de movilidad personal no dicen nada en la norma. Al final, nosotros no y ellos sí. Esto, ¿qué va a pasar?
Que no hay por dónde ponerlo. Y de la misma manera, pues que tú no puedes dejar un patinete en lo alto de una acera, pero sí que puedes dejar una motocicleta.
Ya.
El ancho de 3 metros, puedes dejar una motocicleta de 150 kilos si quieres, y el patinete de 15, pues no vas a poder dejarlo.
Incoherencia.
Que no hay por dónde.
Incoherente.
No hay por dónde pillar esto, de verdad. No tiene sentido.
Miguel Juanes, seguimos al habla y hablamos con la Asociación de Vehículos de Movilidad Personal. Abrazo grande.
Igualmente, un saludo.
Hasta luego. Miguel Juanes con nosotros en Luz de Cruce, hablando de los vehículos de movilidad personal. Hay algunos eléctricos por ahí que también que corren más que los vehículos de movilidad personal, tengo entendido, ¿no? Y que ganan, además, fórmulas eléctricas de Diego.
Sí, sí, sí. Y tienen un nombre que... reminiscencias, ¿no? Yo creo que Alma Española, que es Cupra.
Sí.
Y en este caso, Pepe Martí consiguió, después de la primera carrera del campeonato de Fórmula E, de la Fórmula Eléctrica, de monoplazas. Recuerdo a todo el mundo que empieza en 2025, pero no va con el año.
Sí.
Ocupa 2 años, empezó. No tuvo muy buena suerte en Sao Paulo en la primera carrera, que no pudo acabar por ese accidente. Pero mira, en la segunda carrera, saliendo desde el final, porque venía con penalización, acabó séptimo Pepe Martí. Y remarcar que Citroën, que llega nuevo a este campeonato del mundo de Fórmula E, ha conseguido esa plaza en la segunda carrera, ganar ya. Buena llegada de, en este caso, de Citroën. Alegría para los constructores, para el grupo Stellantis, porque la tradición de Citroën a nivel de competición, aunque la vemos, mucha gente tiene una percepción de marca generalista cuando se mete en competición Citroën, Vicente, en rallies, lo acaba de mostrar en la Fórmula E, llega hasta el final y primera victoria por parte de Citroën.
Estamos en Luz de Cruce.
En Peugeot & Auto ya tienes disponible y con entrega inmediata tu Peugeot 3008 eléctrico o híbrido desde solo 230 euros al mes. Además, con 4 años de mantenimiento incluidos solo este mes. En Peugeot & Auto Paterna, Benissanó y en edauto.com. Entrada 6.135, última cuota 21.085.
Vuelven las oportunidades de Tresillos Ribadulla. Tenemos una gran selección de sofás de calidad con los mejores acabados y precios. Tresillos Ribadulla, la decisión es... En Valencia, Avenida Primado Reche 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
Nos vamos de Diego. Mañana más. Abrazo.
Abrazo, Vicente.
Hasta luego. Mañana hablaremos de la mediación en los conflictos de tráfico. No hace falta ir a juicio, hombre. Se puede solucionar de otras formas. De, por ejemplo, con mediadores. Saludos, amigos.